Las 12:41 minutos de la mañana nos quitamos la rebequita que hoy en Jerusalén parece que siguen en una intensa ola de calor. Mikel, ahí estarán, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues aquí, asadito de calor, ¿no? Como dices, en plena ola de calor, dicen que es que viene de Arabia Saudí. Y yo no recuerdo, desde el año 2015 que estoy en esta ciudad, no recuerdo una semana con estas temperaturas de una media de 40 grados y sobre todo que no refresca ni en Jerusalén. Estamos aquí a 1000 metros y hasta en el mes de agosto, en los agostos más agosteros, solíamos tener algo de fresco por la noche, pero ahora es una situación, menudo calor.
Tremendo, o sea que ni por la noche bajan los termómetros para refrescar
28,
un poquito.
28, 29, 30 grados, lo que tenemos. Y sí que son temperaturas que en el mes de agosto las alcanzas sin problemas. En ciudades como Jericó están mucho más habituados, pero es que ahora mismo en Jericó están ya rozando los 50. Es algo nada habitual para el mes de mayo.
Que en Jericó estén rozando los 50 grados implica una alerta sanitaria o algún aviso especial de no salir de casa, porque claro, me imagino yo 50 grados aquí y estaríamos licuados.
No, aquí,
no estamos acostumbrados ni estaremos.
En Jericó, en concreto, ya siguen en estado de emergencia por el tema del coronavirus. Por ejemplo, para nosotros, para alguien que no es de Jericó, es imposible la entrada a la ciudad, está totalmente cerrada. Y en el interior, pues sí, cada vez que pasan estas horas de calor, pues la verdad es que están muy, muy habituados, ¿no? Están muy habituados porque es los meses de verano suelen alcanzar estas temperaturas. Pero yo he tenido compañeros cooperantes que les ha tocado vivir ahí temporadas largas y en verano se iban porque si no es una dependencia absoluta del aire, ¿no?
Claro.
No, si no estás habituado es muy perjudicial. En Israel hasta el momento, según los medios locales, han fallecido 2 personas a causa de esta ola de calor y la situación, digamos, que ha ido calentándose tanto que el nuevo ministro de Salud ha dicho que el uso de la mascarilla, que era de uso obligatorio por el tema del coronavirus, es voluntario, por lo menos hasta que bajen las temperaturas, ¿no?
Vale, o sea, porque en principio eso, se relajan un poquito las medidas, pero se sigue manteniendo un protocolo especial, ¿no?
Sí, el uso de la mascarilla es sobre el papel es obligatorio, aunque luego aquí cada uno lo aplica como le da la gana, pero sí, sobre el papel hay que usar la mascarilla en lugares públicos, en las escuelas, por ejemplo, los niños también la tienen que usar. Eso se ha aligerado esta semana por
¿Allí están
por el
yendo
tema del calor.
Los ahí estarán están escolarizados entonces? ¿Allí han vuelto los niños a las aulas?
Sí, ya podemos decir por SCUP y por salud social, mental y familiar que la escuela vuelve a estar abierta. Y tengo que decir, había mucho, por supuesto, como padre, pues siempre tienes esa duda, ¿no? De cómo van a ir las cosas, que puede ser un foco de infección importante. Pero visto lo que he visto las últimas 2 semanas, me parece bastante más segura la escuela que la calle. Aquí las medidas de desescalada están yendo a una velocidad de vértigo. Y, por ejemplo, oficialmente las playas no se abren hasta mañana, pero llevamos ya 2 semanas con las playas de Tel Aviv atestadas
de gente
y con unas fuerzas de seguridad que yo les he visto desalojar manifestaciones de 1 millón de personas en la franja de Gaza, pero aquí desde luego no meten ni un dedo, ¿no? Con lo cual parece que no importa o la desescalada está resultando bastante bastante hippie, diría yo.
Ya, una desescalada hippie, no pensé yo que iba a verla en Israel, pero bueno, cosas veredes y las estamos viendo. Realmente es todo muy raro este mundo que nos está tocando. Nos vamos a un sitio más fresquito, si te parece, que tenemos ganas de hacer un poco de turismo por Jerusalén, pero sin cocernos. No sé qué me propones.
Pues el lugar más, ya de por sí, ¿no? También en invierno, aunque sea más fresquito, es mi punto favorito, que es la Ciudad Vieja. Y ahora que las temperaturas están por encima de los 40, sin duda alguna, es el único sitio en el que yo creo que se puede estar sin cocerte de calor, ¿no? Callejuelas estrechas, a la sombra, muros anchos de piedra, las tumerías están abiertas, te puedes tomar tu zumito de zanahoria, tu zumito de naranja, sentado ahí tranquilamente, porque una de las cosas que a mí más me ha impactado de esta época del coronavirus es conocer Jerusalén solamente con jerusalomitanos, algo que no me lo esperaba, ¿no? Y la verdad es que es toda una experiencia también, ¿no? Una soledad abrumadora, sobre todo en los barrios cristianos, el barrio cristiano sobre todo, ¿no? Que es puramente el barrio de los peregrinos y el más comercial. y como dices, un lugar para huir del calor y también para poder bichear y encontrar nuevas tiendas y nuevas galerías que en situación normal pues igual ni paras, ¿no?
Uh-huh. Pero eso es lo que dices, Miquel, ¿eh? Paradojas de la vida en este estado tan extraño en el que no se puede viajar y no hay turistas, es cuando realmente podrían encontrar ese espíritu que se busca cuando vas de viaje a alguna parte y quieres saber qué se siente y cómo se respira en Jerusalén, ¿no? Que hace falta que no estemos para que se sienta.
Exacto.
Un poco eso.
Pues la vida es así. Eso me lo decía precisamente un estudiante que está aquí en la Universidad Hebrea y, bueno, pues que él sí que tiene, digamos, una parte mística, religiosa, o bueno, pues ese toque que tiene muchísima gente que viene aquí a Jerusalén y que por fin, gracias al coronavirus, ha encontrado el recogimiento y la posibilidad de realmente conectar, ¿no?, con los santos lugares. Una posibilidad que es bastante complicada cuando a lo largo del año pues tienes miles de personas en unas callejuelas tan estrechas, los vendedores encima tuya, bueno, pues te cuesta mucho, ¿no?, si quieres conectar o pensar que por esos lugares pasó Jesús, y sin embargo él dice que estos días pues lo está consiguiendo.
Uh-huh. Bueno, pasa que solo hay unos pocos afortunados que podéis vivirlo así, pero lo que decimos es lo que tiene la vida, que queremos hacer todos todo y eso deja de hacer únicas las experiencias que buscamos como únicas. Bueno, no me extiendo más, que creo que se me ha entendido perfectamente, que a veces pues somos un poco tabarra cuando queremos visitar todos a la vez las mismas zonas, pero bueno,
exacto,
forma parte de la naturaleza humana.
Sobre todo en ciudades icónicas, ¿no? Se lo estaba viendo estos días en Roma también, ¿no?
Claro, y Venecia también, ¿no? Que ahora están un poco angustiados por
Roma,
lo económico, pero sí, sí.
Ciudades masificadas por el turismo, o imagino que también está en el centro de Barcelona, ¿no? La última vez que fui me quedé impresionado, ¿no? Aquí era una auténtica manifestación.
Sí, una asfixia.
Sí, sí. Y ahora pues no será así, ¿no? Y son los vecinos los que habrán recuperado las calles.
Uh-huh. Os parece un poco Mariano Rajoy, ¿eh? He pensado que ibas a seguir, que son los vecinos los que eligen al alcalde, estas cosas que decía Mariano Rajoy, que a veces nos vienen a la cabeza también.
Y me acordaba de Rajoy, imagínate. Me acordaba de él, ahí está.
Y es que me meto en estos momentos de bucle raro, de la vida es tan rara que fíjate tú, te oigo hablar de ciertas cosas y me acuerdo de Mariano Rajoy. En fin, que nos vamos a la galería Levantine, ¿es como se llamaba?
Vamos.
Vamos allá, vamos a poner música para que nos meta en ambiente un poquito de... Bueno, aunque es un sitio moderno, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner música. Si entráramos ahora mismo por la puerta, ¿quién nos recibiría, Miquel?
Pues en la galería normalmente está Will o Guillermo, como le gusta que le llamen, que es el hijo menor de la familia que lleva este negocio, que es único en la ciudad vieja, algo también muy complicado de decir, ¿no? Como decíamos, como hemos comentado antes, en Roma, Venecia y demás, todo se ha estandarizado tanto en estos lugares turísticos que en un lugar como la ciudad vieja de Jerusalén, el problema es que todas las tiendas te acaban vendiendo lo mismo. Son los mismos tipos de recuerdos, los mismos tipos de iconos, la misma cerámica, todo es igual, ¿no? Y Levantine no. Levantine, el negocio de Guillermo se ha caracterizado por hacer una oferta propia de artistas locales o regionales, diría yo. Y solamente ahí lo puedes encontrar, ¿no? Tienes que ir ahí a comprar sus cuadros, sus fotos, sus caligrafías. Y es un auténtico tesorito, ¿no? Uh-huh. Porque han reunido en un espacio muy pequeño algo que antes te costaba mucho trabajo. Tenías que ir prácticamente a los domicilios de los artistas a comprárselos, ¿no? Uh-huh. Y ahora no, ellos los tienen y están todos a tu disposición allí, ¿no?
Vamos a escuchar precisamente cómo habla de lo importante que es para ellos que esas cosas sean únicas.
No queremos que entras a esta tienda, por ejemplo, y caminas por 5 minutos en la calle y vas a encontrar la misma obra en otra tienda. No queremos esto, queremos cosas únicas.
Claro, me imagino que lo mencionabas tú hace un momento. Cuando hay tanto turista, al final los locales se convierten en pues locales y tiendas de souvenirs, ¿no? Y se pierde un poco la esencia.
Exacto.
¿No?
Y sobre todo lo que decía, si el barrio cristiano, el barrio musulmán de la ciudad vieja es un barrio en el cual la gente vive, son vecinos de allí de toda la vida, entonces tienes tus supermercados, tienes tu pollería, tu pescadería, tu droguería, son las tiendas que tienes en el barrio musulmán de la ciudad vieja, son las tiendas de la gente que vive allí, ¿no? Sin embargo, el barrio cristiano es el que está destinado inmensamente al turismo de forma masiva, sobre todo la calle donde está Levantine, que es la calle del barrio cristiano precisamente, la Christian Quarter Street, y desemboca en la calle David, que es digamos que son las dos, la quinta y la sexta avenida, ¿no? Se podría decir, son tiendas de souvenir, 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 souvenir tras souvenir, y como ha pasado en tantos bazares, al menos en Oriente Medio, ahora mismo el producto que impera allí es producto traído desde el lejano Oriente, digamos, de bastante baja calidad y que se repite, ¿no?, de forma sistemática en una tienda a otra. Tienen las mismas maletas de cuero con el sello de Jerusalén, las mismas camisetas, los mismos camellos de peluche que dicen I love you.
El mismo horror. De eso también nos habla, sí.
Incluso en las joyerías, ¿no? En las joyerías que parece que estás comprando cosas exclusivas con el famoso vidrio de Jerusalén y se van repitiendo las pulseras, los anillos, los collares, y al final te das cuenta que es todo fabricación en bucle venida de Asia, que te la envuelven muy bien, ¿no? Porque por el entorno donde te encuentras, pero pues que no tiene desde luego el valor que te quieren hacer pagar y que acabas pagando.
Sí, que tú vas a esa tienda como sintiéndote un viajero, pero en el fondo sales como un guiri con lo que todo el mundo compra. Vamos a escuchar precisamente a Will hablar de cómo esto en su día fue una joyería y un poco el origen de esta galería.
Esta era una tienda de joyas, pero la hemos convertido en una galería de arte hace tres y media años, más o menos. Es que quería hacer una tienda que vende cosas que ella quería comprar, pero no podía encontrar aquí. Porque la mayoría de tiendas aquí venden las mismas cosas y son para turistas. Uh-huh. Ella es una mujer del extranjero que ha vivido aquí de más o menos 35 años ahora.
Uh-huh. Will habla de ella como la dueña del negocio.
Karen es su madre, y es que Guillermo es de padre palestino y madre británica, y lleva aquí 35 años viviendo Karen, y llevaba 35 años dándole la turrada a su marido, ¿no?, diciéndole, oye, ¿por qué no dejamos ya estas joyerías y las tiendas de recuerdos y montamos un sitio en el cual pueda comprar yo lo que siempre he querido comprar y me ha costado tanto encontrar, ¿no? Va a ser un éxito seguro. Ha tardado 35 años en convencerle al marido, al final este ha accedido, y de los dos comercios que tiene la familia en esta calle, el número 8 y el número 16, uno de ellos lo han destinado a esta galería, que ha sido un rotundo éxito, ¿no? Sobre todo entre pues para promover a los artistas palestinos locales y para encontrar cosas que, como decía la propia Karen, y como me ha pasado a mí, ¿no? Querías encontrar cosas auténticas hechas aquí y no había forma, ¿no? Era complicadísimo.
El nombre, para quienes queráis buscarlo, porque yo he podido entrar en el link que me mandaba Miquel, ahí estarán, pero podéis poner www.levantinegallery.com y echáis un ojo a cosas que podéis encontrar ahí, porque hay óleos, hay pintura y también hay fotografía. Me gustaría que me hablases un poco de Jack Persekian. ¿Quién es este artista?
Pues a mí es uno de los artistas que más me ha cautivado, ¿no?, dentro de Levantine. Por el trabajo también de documentación que está haciendo, ¿no? Estamos hablando de un artista poliédrico, en su tiempo también era músico, ahora se dedica a la fotografía, pero de una forma muy especial y muy experimental. Lo que hace él es recoger fotografías de la ciudad vieja de Jerusalén, como era, tal y como era hace 100 años, coge esas fotografías en blanco y negro y trata de buscar el mismo enfoque, ir al mismo lugar de donde se sacó esa fotografía y hacerla en el tiempo actual, y después con Photoshop digamos que las junta, no las superpone exactamente, pero sí que crea esa sensación de pasado y presente en una misma obra, ¿no? Mm-hmm. Es muy interesante también, si entráis en la web de Levantine vais a verlo, y hay imágenes auténticamente chocantes, ¿no? Pues desde el ejército británico entrando por una puerta de Damasco que está llena de gris, haciendo fotografías en pantalones cortos, el muro de los lamentos, ¿no? Como era con todo el barrio marroquí que había antes de la entrada de Israel en el 67, que luego arrasaron ellos este barrio marroquí, y ahora tienen pues esta plaza que ahora mismo, tal y como conocemos, el muro de los lamentos, que no era así. Muchísimas cosas que te ayudan a comprender el antes y el ahora, ¿no? Es un trabajo, yo creo, que muy muy inteligente y muy necesario también de memoria histórica de esta ciudad.
Uh-huh. Esta es su voz, vamos a escucharle.
And then I go look for these places and I go and make, you know, tests to see if I can capture. So, but like for example, this one, it was.
Hablamos, Miquel, de un artista joven. ¿O cuántos años tiene Jack Persekian? No sé cuánto tiempo lleva trabajando en esto de la fotografía collage y la reflexión sobre el tiempo.
Sí, él tiene en torno a 50 años y tiene también una galería propia que es heredada de su padre. ella está justo entrando muy cerquita de la puerta nueva, y es un sitio también que te quedas enseguida con él, ¿no? Es muy quedón porque aquí ha habido muy poco cuidado, digamos, de los locales. En los últimos años el Ayuntamiento de Jerusalén ha pasado bastante y se han hecho auténticas atrocidades, ¿no? Sobre todo en la ciudad vieja, pues te encuentras pues todo tipo de carteles, puestos de lotería, con neones de colores. No se ha cuidado nada la estética, ¿no? De tiendas que son centenarias. El caso de Jack sí, en la heredera de su padre, que se dedicaba a encuadernar libros, ha mantenido el escaparate antiguo de los pues de hace prácticamente 100 años. Y ahí dentro, pues ahora mismo está exponiendo sus fotografías y también recibe a todo el mundo que quiere ir a tomarse un cafecito y charlar del pasado, del presente y de lo que espera él para el futuro de esta ciudad santa, ¿no? Es un choco también de los que le tengo bastante cariño.
Bueno, pues nos das mucha envidia, ¿eh? Pero bueno, gracias a ti viajamos a lugares que no podríamos descubrir de otra forma, así que, como siempre, un beso muy grande, Miquel. Ahí estarán, cuídate mucho.
Un beso para todos y ahora sí llega el fresquito.
Si no, sandalias. Poco a poco. Agur, Miquel.
Agur.